Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. En Eureka. En Eureka. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya les saludamos en Eureka, en el 107.9 FM, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Y bueno, en los controles nos acompaña Alejandra Cervantes, ella es productora, pero también hoy está en los controles. Y también mandamos un saludo a Alejandra Núñez. Los teléfonos en cabina son el 925-6019. Para que nos llame si tiene alguna pregunta para nuestro entrevistado, con mucho gusto aquí la contestará. Ahorita le presentamos al entrevistado. Y bueno, tenemos una alada sin costo también, es el 800-633-8100. Es una alada sin costo para sus comentarios, opiniones, dudas, no sé, algo que tenga que decirnos. Bueno, pues nos puede marcar y con gusto aquí contestamos sus preguntas. O también nos puede escribir, estamos transmitiendo por Facebook Live, entonces nos puede escribir ahí sus comentarios en el Face de Radio Universidad, y bueno, ahí también estaremos contestando, o de igual manera Ale Cervantes nos puede apoyar en ese sentido. Bueno, hoy conversamos con el maestro Lorenzo Rafael Vizcarra Guerrero. Él es jefe del Departamento de Psicología de Comunicación y Psicología del Centro Universitario de la Ciénega, y está aquí porque esta es nuestra segunda parte. Bueno, ya la entrevistamos hace ya varias semanas y esta es la segunda parte para hablar sobre la acreditación de la licenciatura en psicología por parte del Comité de Acreditación del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Y los temas a abordar en este día son plan de estudios, actividades extracurriculares, infraestructura, entre otras cosas, ¿no?, que tiene mucho que ver con esta acreditación de esta licenciatura. Maestro Rafa, como siempre, bienvenido a Eureka.
Juanita, muchas gracias. Igualmente, muy contento de estar de nueva cuenta en tu programa, hablando de este tema que nos sigue poniendo muy contentos, ¿no? Fue un trabajo intenso de un equipo de profesores, de estudiantes, de compañeros del centro universitario, de distintas instancias que tienen que ver directamente con la operación del programa de psicología. Y bueno, seguimos contentos por el resultado que obtuvimos. Obtuvimos la certificación como programa de calidad de la carrera de psicología, y estamos de nueva cuenta pues acá contigo para seguir platicando sobre los aspectos que se evaluaron para lograr esta acreditación por parte del CASENAIP, como ya lo planteaste, y que eso asegura que el programa de psicología tenga una vigencia de 5 años como programa de calidad.
Bueno, fue un arduo trabajo porque todas las evidencias no se recolectan o se buscan de un momento a otro, ¿no?, sino que es un proceso más o menos, si no me equivoco, como de un año, ¿no?, en estar recolectando todas las evidencias. Y bueno, uno de los puntos a evaluar, ¿no?, o que evalúa este organismo, es también algo importante dentro de una carrera, es su plan de estudios.
Así es uno de los elementos claves, ¿no? La carrera tiene que estar sustentada en una muy buena conformación de un plan de estudios que asegure que los estudiantes se formen en el área de la psicología con los conocimientos, las herramientas prácticas, las habilidades y capacidades para que a su egreso puedan enfrentar las distintas problemáticas del campo disciplinar de la psicología y hacerlo de la mejor manera. Entonces, nuestro plan de estudios está construido en esa tesitura, ¿no? Nuestro plan de estudio forma a nuestros estudiantes en 4 áreas de especialización. Una de ellas es en psicología social, otra es psicología educativa, otra es psicología clínica y la otra es en psicología organizacional o laboral, que son 2 términos que solemos utilizar mucho en nuestro campo disciplinar. Y bueno, comentarte que el plan de estudios de la carrera de psicología pues sufrió un rediseño curricular justo para adaptarlo al contexto de la región Ciénega, pero también del estado. Como tú sabes, nuestra universidad es una red y opera así en red. No solamente el plan de estudios de psicología se lleva a cabo aquí o se oferta en el CU Ciénega, sino también en otros 7 centros universitarios que conforman la red de nuestra Universidad de Guadalajara. Y entonces Hacia el año 2010 empezó ese proceso de rediseño curricular que en términos muy generales te planteo que tiene como objetivo adaptarlo a las nuevas condiciones de nuestra realidad social, psicosocial, en la cual van a estar involucrados y desempeñándose profesionalmente los egresados de la carrera. Y tiene esa tesitura, pero también tiene la tesitura de integrar en el mismo los nuevos avances de la psicología. Esto es, la psicología es una ciencia muy dinámica que constantemente está generando a través de distintos proyectos de investigación en el país y en otros países de Latinoamérica o Europa o Estados Unidos, está generando nuevo conocimiento, y ese conocimiento es necesario integrarlo en los planes de estudio, por un lado, y también otro elemento que está muy, muy dentro de esta reconfiguración del plan de estudios o en este rediseño curricular es una visión transdisciplinar. Esto es, la psicología es parte de las ciencias sociales y humanas y como tal tiene mutuas influencias de la antropología, por ejemplo, ¿no? O de la sociología o de la historia misma o de las ciencias, también de las artes y de la literatura. Existen múltiples modelos teóricos que retoman estos elementos, y entonces luego el rediseño curricular que se dio, inició en el 2010 y culminó en el 2014, el plan de estudio que fue evaluado por el CASENAIP, es este rediseño, este nuevo plan que empezó a implementarse aquí en nuestro centro universitario y en toda la red universitaria de la UDG en el 2014, y ya tiene estos elementos. Un programa pertinente con respecto a las nuevas problemáticas de la región del estado de Jalisco, una visión transdisciplinar y una actualización de todos los contenidos del plan de estudios en las distintas asignaturas para hacerlo vigente, ¿no? Y entonces formar a nuestros estudiantes de psicología bajo los últimos conocimientos, últimas tendencias teóricas, metodológicas de la disciplina, ¿no? Entonces, eso ya de entrada aseguraba que pudiéramos evaluar nuestro programa ante el CASENAIP de manera positiva y que obtuviéramos la certificación de programa de calidad, ¿no? Eso es son elementos contextuales. Otro elemento que es importante resaltar es que el CASENAIP nos pide a todas las instituciones de educación superior que ofertamos la carrera de psicología, que tengamos un plan de estudios de mínimo 300 créditos. Nuestro plan de estudios tiene un total de 426 créditos. O sea, nosotros tenemos 126 créditos que se cubren con distintas asignaturas, distintas materias, que evidentemente fortalecen mucho la formación de los estudiantes, ¿no?
Maestro Rafa, dentro de su experiencia, ¿no? Ha ocupado usted diversos cargos aquí en el Centro Universitario de la Ciénega y ahora pues como jefe de departamento, pero dentro de su experiencia, ¿cada qué tiempo se debe actualizar un plan de estudios o es conveniente actualizarlo?
Varía de del programa, ¿no? Hay programas que tienen una posibilidad de ser actualizados en tiempos más amplios, ¿no? En el caso de psicología, y me atrevería a decir, por ejemplo, en el caso de medicina, que son áreas donde constantemente se está generando conocimiento y que tiene que ver con el análisis de, por ejemplo, cuestiones que atañen al ser humano, y el ser humano pues vive en sociedad y la sociedad está transformando de manera constante y permanente, y por lo tanto también los sujetos en términos de la psicología. La medicina pues tiene otros ritmos de desarrollo y de transformaciones, etcétera, pero en el caso específico de la psicología, cómo inserta en este tema de investigación que es el propio ser humano y se está transformando de manera constante, entonces luego los planes de estudio también tendrían que estarse actualizando de manera más o menos regular, yo creo que al menos cada década. La universidad y las universidades de educación superior que ofrecen esta carrera sí deberían de estar actualizando constantemente, al menos en esa temporalidad, ¿no? Me parece que los problemas que enfrentamos y en los ámbitos de desarrollo profesional de los psicólogos, se transforman. Entonces también el conocimiento y las posibilidades de formación de los estudiantes tiene que adaptarse a esas transformaciones, ¿no?
Bueno, y también el evaluar este plan de estudios, la actualización del plan de estudios, pues tiene mucho que ver también con todo lo que pues viene siendo también las actividades tanto extracurriculares, pero también la infraestructura, pero diferentes cosas, porque el actualizarlo no es nada más por nomás, ¿no? Sino tiene que ver con todo un círculo, ¿no? Con sus profesores, con los alumnos, con lo que demanda la sociedad, ¿no? En este caso, pues, de psicología, que sobre todo ustedes trabajan mucho, pues, con personas, ¿no? Con humanos. Entonces, ¿qué se necesita en este caso como para actualizar este plan de estudios?
Muy bien. Bueno, ahí la pregunta tiene varias aristas. A mí me gustaría pensar en la idea de la formación integral, que tiene que ver con todas estas actividades que desarrollamos como extras para el fortalecimiento de la formación de los estudiantes, ¿no? Porque esa es una cuestión importante. No solamente formamos profesionales adquieren conocimientos para luego ser aplicados, sino estamos formando profesionistas o formando seres humanos desde una visión integral, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Centro Universitario de la Ciénega pues tiene una serie de actividades que son complementarias, que fortalecen valores, que fortalecen capacidades y habilidades que también son necesarias integrar en esta formación, que de pronto se piensa como más en términos teóricos, ¿no? Como hay que conocer corrientes clásicas, contemporáneas de la psicología, hay que conocer técnicas de intervención, hay que saber desarrollar proyectos comunitarios, sociales y implementarlos y luego evaluarlos. No, estamos formando seres humanos en el sentido más amplio de la palabra, ciudadanos que se integran a un contexto social, sí con otras herramientas distintas al ciudadano que no tiene esta posibilidad de integrarse a la formación profesional. Entonces luego, es importante también esta cuestión, ¿no? Y el Centro Universitario tiene una oferta amplia en el sentido de acercar a los chicos a actividades culturales, actividades deportivas, ¿no? Tenemos un taller de teatro fabuloso que ya tiene bastante tiempo de estar operando, y que esa formación es importantísima, ¿no? El teatro ayuda a que los estudiantes puedan hacer contacto con sus emociones, puedan hacer contacto con personajes que representan y que tienen que conocer su psicología, que tienen que conocer también la manera en que están insertos en una realidad social, aunque sea ficticia, pero que regularmente los literatos siempre están recopilando información de la vida cotidiana para integrarla en sus obras. Entonces, esa es una cuestión de formación fabulosa. El asunto del deporte también es una cuestión importantísima. El Centro Universitario tiene distintos talleres de, ¿no?, fútbol, de básquetbol, de escalada, de danza también, que tiene que ver más con la otra cuestión cultural, pero es igualmente relevante. Y entonces esos elementos también son muy, muy trascendentes. Además, también en términos de permitir que los estudiantes accedan a espacios donde pueden actualizarse más allá de lo que se transmite y se da en las aulas o en los laboratorios de psicología con los que cuenta la carrera. También nosotros organizamos de manera permanente, salvo este periodo en el que nos metió la pandemia por el COVID-19, 2 años en los que tuvimos que ralentizar todas las actividades, quitando ese intermedio, ¿no?, esa pausa donde todo se metió a la virtualidad. Nosotros estamos comprometidos con la construcción de, por ejemplo, las jornadas de salud psicológica, donde los chicos tienen acceso a talleres para complementar su formación. Acaban de terminar la semana pasada las jornadas de salud mental, de salud psicológica, y hubo talleres sobre el manejo de la ansiedad, sobre el manejo del estrés, el manejo también de la depresión. Hubo conferencistas fabulosos que son expertos en el campo, por ejemplo, de la psiquiatría, y que tienen formación también en el ámbito de la tanatología, en fin, esa parte también es fundamental para que los chicos tengan, los estudiantes de psicología, digo chicos pues porque yo tengo una edad ya que me plantea un distanciamiento con ellos, pero no son tan chicos, los jóvenes estudiantes de la carrera de psicología tengan también esos espacios de formación extracurricular. Hace dos años tuvimos el último intento por desarrollar el Congreso de Psicología, que es un espacio también fabuloso, donde convocamos a teóricos, investigadores, también docentes de la psicología o profesionistas de la psicología, en sentido más amplio. Internacionales y nacionales, y también de compañeros de la red de universitaria, donde plantean ellos en conferencias, en seminarios o talleres el desarrollo de sus investigaciones o la síntesis de sus experiencias, por ejemplo, en el ámbito clínico, en el ámbito de la psicología educativa, organizacional, etcétera. Y ese es otro espacio también que se vuelve muy nutricio para fortalecer la formación de los estudiantes. Habíamos tenido la posibilidad de estarlo llevando a cabo cada año y ha sido un espacio fabuloso. La pandemia pues nos impidió realizarlo en los últimos dos años, pero estamos ya en la tesitura de volverlos a reactivar para generar ese espacio en el cual los chicos puedan seguirse formando, ¿no? Entonces, a mí me parece que hablar de formación integral tiene que ver con los espacios que abre el centro universitario para la cultura, para las artes, y también estas actividades extracurriculares que son complementarias y que son fundamentales también para que los estudiantes de psicología se formen de manera muy sólida y después en su ejercicio profesional pues estén en las posibilidades de enfrentar problemas de índole psicosocial y resolverlos, apoyarle a las personas a resolverlos, ¿no?
Claro, ¿no? Y todo esto parece muy sencillo, pero también son puntos importantes, ¿no? Que evalúa este organismo, ¿no? Para que pueda ser acreditada una carrera.
Así es, Juanita. Estamos hablando de dos dimensiones claves. O sea, el instrumento de evaluación del CASENAVE tiene 9 dimensiones. Estas dos que tiene que ver con el plan de estudios tal cual, cómo está configurado en términos de una relación vertical y horizontal, que son los términos que ellos utilizan, que no se refiere a otra cosa más que a una constitución y un orden de las materias que constituyen el plan de estudios, que va de lo menos complejo a lo más complejo, de lo más general a lo más específico, esto es a las áreas de formación especializante que tiene el programa, y a las relaciones de los elementos clave para la formación de los estudiantes en psicología, que tiene que ver con un área de metodología de la ciencia. Esa es un área que atraviesa todo el plan de estudios. Desde el primer ciclo los chicos tienen acceso a conocimiento metodológico científico aplicado en la psicología, y a lo largo de distintos semestres siguen teniendo otros cursos de metodología cuantitativa, cualitativa, etcétera. Hay otro bloque que también es transversal y que tiene que ver con el desarrollo de habilidades de psicodiagnóstico, tiene que ver con el conocimiento de problemáticas de índole de salud mental, psicológica en general, del uso de distintas estrategias de psicodiagnóstico. Tiene que ver también un otro bloque transversal que tiene que ver con la psicología del desarrollo, es conocer cómo es que existen distintas características específicas de las personas dependiendo de sus etapas, ¿no?, de crecimiento, de desarrollo, en la psicología de la infancia, psicología de la juventud, de la adultez, etcétera, etcétera. Esas son cuestiones también transversales. Y otros elementos que tienen que ver con el vínculo de la psicología con la neurociencia, y que tiene que ver con el análisis de las funciones cerebrales básicas, superiores, etcétera. Y ese es otro bloque que en su conjunto permite que los estudiantes tengan una formación general, y en los últimos ciclos escolares, que estamos hablando del sexto hacia el noveno, tengan las materias especializantes de las cuatro áreas que oferta el plan de estudios, que sería el acceso a la psicología clínica, ¿no? Tienen formación específica teórica, formación práctica, y eso para también las otras tres áreas especializantes, que serían educativa, social y organizacional o laboral, ¿no? Aunque el plan de estudios de la red plantea también áreas especializantes en neurociencia y en educación especial, nosotros no las ofertamos porque con cuatro áreas especializantes que están adaptadas al contexto de la región, nos parece suficiente. No es necesario que se tomen las seis áreas de especialidad, y así está acordado por quienes han reconstituido el plan de estudios de toda la red. En otros centros universitarios sí se oferta neurociencias, sí se oferta educación especial, pero no se ofertan dos de las que nosotros sí ofertamos, ¿no? Entonces, básicamente, en la estructura general del plan de estudios permite eso, una formación general, luego formación más específica, y los estudiantes ahí ya pueden ir identificando, de acuerdo al vocacionamiento que van encontrando en su trayectoria académica y al acercamiento a modelos teóricos, al acercamiento también con sus profesores, que se vuelven modelos de enseñanza y de motivación, porque hay muchos chicos que entran y dicen, yo quiero clínica. Pero en el transcurso de su formación se encuentran con profesores que son fabulosos en el área educativa y dicen, no, pues a mí me parece que esto es lo que me gusta, lo que prefiero, y me olvido de la clínica. O por el contrario, dicen, bueno, yo puedo formarme con cierta atención, ahínco, en dos áreas, y en esas me fortalezco, ¿no? En la clínica y la educativa van de la mano, ¿no? O la organizacional y la educativa, ¿no? Trabajar con instituciones educativas en el ámbito de la psicología, pues también tiene que ver con la revisión de las dinámicas institucionales y la influencia que tienen las relaciones de las personas que están dentro de esas instituciones. Y entonces el trabajo de la psicología organizacional permite y va de la mano, pues sí, sin duda, ¿no? Y otros dicen, bueno, pues yo quiero ir más a trabajar con la gente en la comunidad, o quiero conocer cómo son las dinámicas psicosociales y cómo es que puedo incidir como profesional de la psicología en ámbitos más amplios, ¿no? Con la comunidad, y entonces se va más por el lado de la psicología social, o también en el ámbito teórico, ¿no? Hay quienes dicen, no, yo me intereso más por conocer la psicología más desde la teoría, y me interesa construir teoría, hacer investigación y trabajar más en ese ámbito más teórico, ¿no? No tan aplicado. Entonces, esa es otra de las cuestiones fabulosas que ocurren en el trayecto académico de los estudiantes, que entran con una vocación y en la relación con los profesores, en el acercamiento con los modelos teóricos, pueden ellos ir perfilando un vocacionamiento mucho más específico, ¿no? Eso es una de las cuestiones, digamos, que me parecen a mí vitales y que son como una de las grandes fortalezas del plan de estudios.
Bueno, maestro Rafa, ¿y los estudiantes pueden especializarse en las cuatro áreas o deben seleccionar solo una?
Pueden especializarse en las cuatro áreas. De hecho, es obligatorio que lo hagan así. Para las áreas de clínica y de social, son seis materias las que tienen que cursar, y para el área de educativa y de organizacional son cinco materias. Y todas son obligatorias porque cursarlas les permite llegar al total de los 426 créditos que solicita el plan de estudios para que puedan entrar en estatus de egresados y poder aspirar a obtener el título, ¿no? Una vez que realicen sus actividades propias específicas de titulación. Entonces, son obligatorias. Lo que sí tenemos un conjunto de materias optativas que les permiten acercarse, si bien de manera incipiente o en términos muy generales, a las neurociencias y a otras áreas como, por ejemplo, la psicología jurídica, la psicología, a la tanatología. Tenemos expertos en esas áreas que ofertan las materias optativas y entonces los chicos pueden acercarse a esas otras áreas de posible especialización, ¿no? El programa tiene esta tesitura, tiene una flexibilidad curricular suficiente para que los chicos puedan no solamente orientarse a esas cuatro especialidades que ofertamos, sino que también tengan la posibilidad de conocer las otras áreas y en un momento determinado pues continuar con su formación, ¿no? Nosotros aquí en el Centro Universitario pues contamos ya con la maestría en psicología y ese es otro espacio que les puede ayudar a seguir continuar con su formación académica. Y entonces, bueno, el programa ya tiene esa tesitura, ¿no? Como ir ampliando las posibilidades de formación en aquellos chicos que no están del todo seguros con esas cuatro áreas de especialización, tienen la posibilidad de las optativas y acercarse a las mismas, ¿no? Pero yo te diría que en términos muy generales, yo estaría hablando de el 99.9% de estudiantes optan por alguna de las cuatro áreas de especialización una vez que las han tomado todas, ¿no? Dicen, bueno, yo me voy por la clínica, definitivamente, y por la clínica con tales enfoques teóricos y con tales estrategias de intervención, etcétera. O yo me voy de plano por la educativa o combino, ¿no? En fin. Entonces, esa es otra cuestión, que bueno que planteas la pregunta, que es, digamos, importante resaltar. El plan de estudios tiene una flexibilidad que permite que los estudiantes no solamente se formen con la plantilla académica y bajo las materias que están ahí planteadas en el plan de estudios, también es importante resaltar que los chicos pueden tomar cursos en otras instituciones y esos cursos se les acreditan como parte de su formación académica, ¿no? Entonces, ellos también pueden, tenemos el caso de chicos que han hecho estancias académicas nacionales o internacionales y que han tenido la posibilidad de formarse en otros países y entonces eso suma, pues, a su formación, ¿no?
Y luego les gusta como este intercambio, ¿no? Y después se van a estudiar un posgrado a otro país.
Así es. Bueno, se acaba de integrar con nosotros a la plantilla académica un profesor que es egresado de psicología de aquí. Él hizo una serie de estancias académicas y una vez que terminó su formación profesional, se fue a la Universidad de Barcelona a hacer una maestría y ya regresó y ahora se ha integrado aquí como profesor de asignatura. Y entonces eso fortalece también mucho la dinámica de formación de la carrera, ¿no? Y así tenemos muchos casos de chicos y chicas que se han ido a otras universidades y entonces luego ven las fortalezas de esas instituciones y optan por irse a realizar allá el posgrado, ¿no?
¿Y estas especializaciones también les permite titularse por tesis?
Claro. Los estudiantes tienen este acercamiento a las áreas de especialización, ¿sí? Es vital para que conozcan con mayor profundidad las distintas áreas, cuatro distintas áreas de aplicación específicas de la psicología, y en cualquiera de ellas pueden realizar un proyecto de investigación que se convierta en una tesis, y eso es importante. Y también eso está vinculado al programa del fomento de la investigación temprana en los que tiene en nuestro centro universitario, que es un espacio donde los chicos se acercan con los investigadores de nuestra institución, conocen cuáles son los proyectos que están ellos impulsando, tienen una experiencia de cercanía con el investigador y también de cercanía a una experiencia de realizar investigación, porque se integran como auxiliares de investigación. Entonces, eso también es un espacio de formación extracurricular, pero más en específico o muy en específico de que puede generar este gusto por la generación de conocimiento. Y entonces la mayoría de los chicos que entran al FIP, al Fomento de la Investigación Temprana, terminan realizando tesis. Eso es algo fabuloso, porque terminan por ver que la investigación no solamente es una actividad que realiza el investigador, que ya tiene una trayectoria académica fuerte, sino que ellos ya pueden irse acercando y entonces empiezan a encontrar este vocacionamiento por no solamente consumir conocimiento disciplinar, sino por construirlo, ¿no? Y eso es fabuloso. La mayoría de los estudiantes de psicología que asisten a esta experiencia, o que tienen esta experiencia de FIP, terminan haciendo tesis.
El tiempo se ha ido muy rápido en esta charla. ¿Qué más le gustaría agregar, maestro Rafa?
Pues solamente comentar, Juanita, mi agradecimiento por esta segunda invitación para charlar del tema y reiterar mi invitación a los y las jóvenes de la región de la Ciénega y de quienes nos están escuchando, para que se animen a integrarse a este programa, que es padrísimo, es fabuloso, que tiene muchísimas fortalezas y que sin duda les va a dar a ellos una formación profesional en el área de la psicología muy, muy sólida.
Bueno, muchas gracias al maestro Lorenzo Rafael Vizcarra Guerrero, profesor investigador y también jefe del Departamento de Comunicación y Psicología, que nos vino a hablar sobre esta acreditación que tuvo la licenciatura y, bueno, muy sonriente y feliz, ¿no? Continúa con esta sonrisa, ¿no? Y a seguir trabajando, ¿no? Para mejorar siempre.
Sin duda, tendremos que seguir avanzando para que el programa se siga fortaleciendo. Muchas gracias de nuevo, Juanita.
Bueno, gracias al auditorio de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. En Eureka. Hasta la próxima.